Tokio, Japón, hay un templo que se llama Soyogi. Soyogi, no tengo la pronunciación probablemente, pero es un templo en Japón que tiene unos jardines de memorias a bebés abortados. Es un lugar muy triste, toca el corazón de emoción cuando las personas llegan ahí de una manera muy triste porque es un parque que se hizo para recordar a los bebés abortados. Los padres, tratando de sanar los errores del pasado, decoran y visten unos muñequitos que les dan unas estatuas pequeñas de barro y las visten, las arreglan, las decoran, las ponen en este templo, en este jardín en Tokio, Japón. Existen miles y miles y miles de estos pequeños decorativos, estos pequeños muñequitos en el jardín. Una ceremonia que desarrollan cada año que se llama Mizuku Kuyo, donde está diseñado a asegurar el pasaje seguro de los bebés a sus ancestros del mundo del más allá. Las placas de madera adornan las paredes del templo con mensajes de los padres, tales como esta: eres nuestro bebé, jamás te olvidaremos desde lo más profundo de nuestro corazón, te pedimos que nos perdones para siempre. Y otros mensajes tristes como este. Todos podemos obsesionarnos por las memorias de algún pecado del pasado. Todos tenemos nuestras conciencias que a veces nos atacan. Puede paralizar nuestra vida productiva y nuestra devoción, nuestra relación a Dios. Muchas personas viven todas sus vidas con el temor de que a lo mejor alguien me va a descubrir los pecados que yo he cometido. Trabajan insaciablemente tratando de esconderlos y tratando a la vez de mostrarle a Dios que están arrepentidos de sus pecados, dedicándose a servir y hacer las cosas en la iglesia lo mejor que pueden, pero sus conciencias siempre les traen a la memoria los pecados pasados. Es humano tener conciencia, pero es humano sentirse culpables toda la vida de los errores que hemos cometido. Si se arrepintió y se bautizó en la iglesia, los pecados pasados quedaron perdonados. Desgraciadamente, muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y los recuerdos siguen ahí. Después del bautismo también, sin embargo, seguimos pecando, ¿verdad? Cometemos errores y la única forma de salir adelante, que se perdonen esos pecados, no es en la Pascua, como algunas personas piensan, en la Pascua se perdonan los pecados. No. Después del bautismo, los pecados se perdonan cuando nos arrepentimos sinceramente y de corazón de lo que hemos hecho. Sin embargo, a pesar de que nos arrepentimos, a veces con lágrimas, el sentimiento de culpabilidad a veces no nos deja. La cargamos como un lastre en nuestras vidas, como una mochila llena de ladrillos que no nos deja seguir el camino largo que tenemos por delante. ¿Por qué se siente culpable de los pecados del pasado? Esta mañana vamos a hablar de la culpabilidad que sentimos cuando cometemos errores, pecados, y probablemente por los pecados escondidos. Vamos a hablar de los pecados que a veces escondemos, que sabemos que tenemos, que nadie sabe. Nadie sabe que yo y usted tiene la línea. Esas cosas que cargamos que nos hacen sentirnos culpables. Vamos a hablar de esos sentimientos, pero más que hacernos sentir culpables, mi objetivo esta mañana es hacer y enseñarles hoy qué podemos hacer para deshacernos de esos sentimientos. Y Jesucristo nos dio una forma muy fácil de deshacernos de ese sentimiento de culpabilidad. Se llama la oración de confesión. Yo le llamo la limpieza del corazón. La oración de confesión y la limpieza del corazón, si lo hacemos, nuestras vidas cambiarán totalmente para usted, para mí, para las personas que nos rodean. Si usted empieza a aplicar este principio bíblico de que Dios nos dio, podremos limpiar nuestras culpabilidades, nuestras mentes, nuestras conciencias y vivir una vida tranquila, en paz, sabiendo que podemos acercarnos a Dios de una manera abierta, sincera, confiada, porque sabemos que Dios es amoroso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Lo que pasa, desgraciadamente, es que muchas veces nosotros le atribuimos a Dios características de humano y pensamos que Dios no perdona, que es vengativo, que no podrá jamás perdonarme este pecado, como una vez hablé con una señora que había tenido 2 o 3 abortos y no podía seguir, estaba atorada, estaba sumergida en la culpabilidad. No importa el pecado que usted haya hecho, sea asesinato como el apóstol Pablo, seguramente mató gente persiguiendo a la iglesia. David, Natán, adulterio con Betsabé. No importa el pecado, Dios puede perdonar si es que nosotros nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestros pecados. Nuestra naturaleza humana tiende a querer esconder las cosas, negarlo. Eso no sirve para nada, no resuelve el problema. La culpabilidad nos asegurará, nos seguirá, nos atormentará para siempre, pero la misericordia de Dios nos limpia el corazón y nos libra en nuestra conciencia. El dolor real de los pecados pasados, nuestras conciencias, son reales. Y a veces, aun cuando Dios perdona el pecado, queda el dolor fantasma. El dolor fantasma es aquel dolor que queda ahí, como que no fue perdonado. Sabemos que fue perdonado, pero sigue atormentándonos. Ese tema del dolor fantasma viene de un médico, Dr. Brown, donde él tenía un paciente, el señor Barwick. Y este señor Barwick tenía un problema de circulación en una de las piernas. Y fue tanto problema de circulación que tuvo que con el tiempo, con todo el dolor que le causaba, llegaron a la conclusión de que tenían que cortarle la pierna, amputarla. Y entonces, con tanto dolor que le había causado, llegó a odiar la pierna, diciendo, ahora me voy a librar de ti. Quería reírse de ella, diciendo, finalmente ya no me puedes causar dolor. Lo que no sabía es que existe algo que se llama el dolor fantasma en las extremidades, donde la mente actúa en las extremidades aún como si estuviera. Entonces, aun cuando la persona le quita la pierna, puede tener dolor en la pierna y aún comezón en los dedos sin tener en la pierna. Se llama el dolor fantasma. Entonces, le amputaron la pierna, seguía teniendo dolor en los dedos, en la pierna. Entonces, el que tuvo la última palabra fue la pierna, ¿verdad? Porque él se quería deshacer de ella y tenía este dolor. Se llama, desde ese entonces, el término dolor fantasma. Nosotros tenemos un dolor fantasma espiritual cuando cargamos los problemas del pasado y no nos perdonamos. Está perdonado el pecado, pero ahí está el dolor fantasma, la conciencia fantasma, la culpabilidad fantasma, que es lo que Satanás quiere que nosotros recordemos. Quiere avergonzarnos, torturarnos, quiere destruirnos, haciéndonos sentirnos culpables por lo que hemos hecho en nuestras vidas. Eso viene de Satanás. Y cuando no conocemos a Dios, no conocemos su misericordia, nos sumergimos en ese dolor, en esa culpabilidad. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Cuál es la carrera que usted está siguiendo? ¿Cuál es el propósito de la vida que usted tiene en mente? ¿El propósito que Satanás le está dictando de culpabilidad, de vergüenza? ¿O el camino de sus padres, sus amigos o el suyo propio? ¿Cuál es el camino que está siguiendo usted en la vida? ¿El que le está dictando sus papás? ¿O el que la sociedad le dicta? Pocos terminan la carrera que Dios tiene para nosotros. Nosotros hemos sido llamados a algo muy grande, a la carrera, a la vida eterna, a formar parte de la familia de Dios. Son pocas personas que llegan a la meta final. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No es un camino fácil. La vida de cristiano no es fácil. Y mucho más difícil se hace cuando cargamos un montón de culpabilidades de las cuales Satanás se aprovecha. Necesitamos nosotros correr el maratón de la vida y no la carrera de la muerte. Y la única forma de hacerlo, vamos a Hebreos capítulo 2, es deshacernos de aquellas cosas que nos pesan. Y uno de los grandes pesos para el ser humano es la culpabilidad. Hebreos capítulo 2 dice, por lo tanto, hermanos, teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos, esa gran nube de testigos son los testigos que acabamos de leer en Hebreos 11. Ustedes saben todo lo que viene en Hebreos 11, todos los líderes de la fe. Bueno, en Hebreos 12 dice, teniendo tantos testigos, nube de testigos grandes, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Deshagámonos del peso de pecado. ¿Qué es lo que nos pesa del pecado? ¿Acaso no es la culpabilidad? La culpabilidad de nuestros abortos, la culpabilidad de nuestros adulterios, la culpabilidad de nuestras fornicaciones, la culpabilidad de nuestros robos, de las maldiciones, de las borracheras, de las cosas que hemos hecho en la vida que no nos dejan seguir adelante y son los pesos que nos asedia, que no nos permite correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo deshacernos de estos sentimientos de culpabilidad para correr con paciencia? Nadie es perfecto, todos cometemos errores y tenemos esos sentimientos que nos avergüenzan, nos atormentan, nos atoran en el dolor, en los problemas, nos sentimos culpables, nos reprimimos, hacemos cosas que no sirven para nada, nos excusamos, todos lo hacen, yo también, nos excusamos, lo negamos o lo que es peor, lo racionalizamos. No tratamos de convencer a la mente que no es malo lo que sabemos en el corazón, que sí es malo. Racionalizamos nuestros pecados. Racionalización no es arrepentimiento. Negación tampoco. Exclusión tampoco. Reprensión tampoco. Todos estos métodos humanos de reprensión, excusar, negar, racionalizar, no sirven para nada, no en el aspecto real de deshacernos de la culpabilidad. Dios no desea que reprimamos o tampoco desea que vivamos nuestras vidas sintiéndonos culpables. No es una emoción natural para un cristiano. Es una emoción destructiva, destruye la confianza, las relaciones, derrota el potencial de la persona. Porque cargamos ese peso que nos asedia toda la vida. Y cuando nos sentimos culpables, siempre estamos temerosos de que alguien nos descubra, temerosos de que alguien sepa cómo soy y causa diferentes problemas en la personalidad. Si no lo superamos, si no salimos adelante, pensaremos, nadie me amará si saben lo que yo hice. Y todos cargamos cosas del pasado, como les decía. Pero sí, para algunas personas la culpabilidad los va a destruir. ¿Cómo sabemos que hay personas que tienen este problema? En las congregaciones se ven luego las personas que son muy autojustas, las personas que son muy rectas, que esto se debe de hacer así, el sábado se debe guardar así, y son muy críticos con los demás. Son personas autojustas, muy probablemente son personas que no se han perdonado a sí mismos sus pecados, porque no sienten que merecen perdón y Dios no los ha perdonado y no merecen el perdón y usted tampoco. Y mucho menos haciendo lo que estás haciendo. Mira cómo te peinas, mira cómo te cortaste el cabello, mira cómo te pintaste el cabello, mira los tatuajes que te pusiste, mira lo que hiciste, mira a tus amigos, mira la forma que hablas, mira que fumas, mira que esto, los críticos, autojustos, personas que siempre están criticando todo lo que hacemos en la iglesia, personas muy probablemente que no sienten que merecen el perdón de Dios y se sienten culpables y son muy duros, muy piedras en juzgar a los demás, como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y se la trajeron a Jesucristo y la querían matar porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y quiénes fueron los primeros en irse? Los más ancianos. Se sintieron culpables por sus propios pecados, se fueron retirando hasta los más jóvenes. Al final, los jóvenes pueden ser muy duros en su juicio los demás, por sus pecados. Ahora, somos humanos y todos cometemos pecados. El rey David, el apóstol Pablo, o sea, esas personas mataron gente. Nosotros nos sentimos culpables por los errores normales. Satanás nos ataca por el lado sexual, la pornografía, por el adulterio, por la fornicación, por los primeros pecados de la juventud, lo sexual. Satanás lo sabe, su trabajo está bien fácil, siempre nos va a pegar por ahí. Pero cometemos los pecados y lo que hacemos. ¿Qué hacemos después de pecar? ¿Hay vida después del pecado? Si usted no se arrepiente, pareciera que no hay vida. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados o no prosperará. ¿Quiere esconder sus pecados? No va a prosperar. pero que los confiesa y se aparta, el que se los confiesa uno y se aparta dos, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, el que no quiere arrepentirse y que no quiere confesar su pecado, caerá en el mal. El mal, la tormenta espiritual, la tormenta de nuestras mentes son nuestro peor enemigo. Salmos 32:3, el rey David estaba cubriendo el pecado que había hecho, y si ustedes se fijan y leen Segunda de Reyes, el pecado tremendo principal de David, nosotros decimos que fue el adulterio con Betsabé. No fue el pecado con Betsabé el pecado más grande. Su pecado más grande fue robárselo a su esposo y matar al esposo. Privar de la vida al esposo de una mujer que codició, ese pecado fue más duro que el adulterio que cometió con ella, el engaño, el encubrimiento como rey de Israel. Y él, después de ese pecado, después de cubrirlo, hasta que vino Natán y lo confrontó, dijo en el Salmos 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mientras no confesé, mientras encubrí, mientras racionalicé, mientras negué el problema, mis huesos se envejecieron. Envejeció, se sintió mal, se sintió culpable. La culpabilidad es una mochila llena de plomo que cargamos tratando de caminar la carrera que lleva la vida eterna. No nos perdonamos. Nosotros somos el peor juez que existe. Nosotros mismos no nos perdonamos. Nos hincamos, le pedimos a Dios perdón, sinceramente, a veces hasta con lágrimas, y luego nos sentimos que merecemos el perdón y seguimos cargando esta culpabilidad. ¿Cómo nos deshacemos de la culpabilidad? ¿Cómo podemos acercarnos valientemente ante el trono de Dios sabiendo que somos limpios como la nieve? ¿Cómo podemos hacerle de no estarle recordando los pecados desde hace 20 años a Dios que ya nos perdonó? Cada vez que oramos, Dios dice, ya te perdoné, ya se me había olvidado. Otra vez, todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a perdonar a usted mismo? Mientras calla, se va a envejecer, se va a enfermar, se va a sentir culpable. No podemos ir de una manera audaz ante el trono de Dios. Pero cuando los confiesa, cuando los habla, Jesucristo nos da la clave en una oración muy importante que ustedes saben. Es la oración en Mateo 6 de el Padre Nuestro. Y simplemente en una parte del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Para usted, seguramente todos los días le pide a Dios, perdona los pecados que he cometido. Es un ejercicio diario. A veces dos veces al día, todos los días pecamos, todos los días pedimos a Dios que nos perdone, todos los días Dios nos perdona. Pone la condición de que nosotros también debemos de perdonar a otras personas. Pero las personas autojustas que nunca perdonan a los demás, siempre van a estar ahí apuntando el dedo, esas son las personas de las que tenemos que alejarnos de ellas. Porque ni el ministerio es así. Y el ministerio, o sea, si una persona, las personas que han llegado a mí y me han dicho, señor Roybal, cometí adulterio, mire, y vienen y confiesan el problema. Señor Roybal, he estado viendo pornografía, me siento mal. O sea, ¿cuáles creen ustedes que es la reacción del ministerio? No es regañar. Si la persona no tiene por qué venir a decir las cosas, viene con el corazón en la mano, me escribe por internet, a veces me escriben, señor Roybal, usted dio un sermón y tengo este problema y se siente uno con mucha responsabilidad. Le digo, ¿sabes qué? Háblalo con tu ministro. Y luego arrepiéntete. Cambia. El ministerio es la extensión de la misericordia de Dios. No todo se corrige con corrección. No todo se cambia con corrección. La persona lo que menos necesita es la corrección. En ese momento necesita la misericordia. En gran parte. Y la misericordia de Dios siempre está ahí. Pero si usted oculta sus pecados y sus ofensas y no perdona a los demás y no le pide a Dios perdón, nunca va a sentir ese perdón, ese cariño, esa relación estrecha, cercana con Dios que nos permite llamarle Abba Padre. Abre la puerta a una vida de bendición, confesar nuestros pecados ante Dios. Estamos como desnudos ante Dios. Antes de que esté la palabra en nuestra lengua, dice el Salmo 139, Él ya la conoce toda. Nos vio formarnos en el vientre de nuestra madre. Salmo 139 nos dice que en el vientre de nuestra madre, Él es nuestro Dios. Aunque nos alejemos en lo más lejano del mar, Dios sabe que estamos ahí. Él puede cambiar nuestras vidas. ¿Quién le puede esconder a Dios? Él ya sabe los pecados, aún de los que no estamos conscientes. ¿Qué le escondemos? ¿A quién engañamos? El deseo de querer cambiar y arrepentirnos nos abre la puerta a una bendición, a la libertad de la culpabilidad, a una vida de libertad, a una conciencia clara y un júbilo que nos permite desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que es amor y gozo y paz. Gozo y paz, vida, vienen de la oración de confesión y limpieza del corazón. ¿Qué podemos hacer para librarnos de la culpabilidad? Paso número uno. Librarnos de los pecados del pasado y limpiar el corazón y la conciencia es: hago una lista de sus pecados escondidos. Hago una lista. Pero la necesita hacer y la necesita escribir y necesita escribir, necesita existir la catarsis, ¿sí? Necesita existir la catarsis de que salga de usted a la hoja de papel para que después agarre papel y lo queme y lo tire y lo entierre, que se lo dé al perro, que se lo coma, haga lo que quiera. Pero necesita ver la catarsis, necesita escribir, necesita estar consciente. Escriba la lista de sus pecados escondidos, las cosas que ha hecho, las que no se ha arrepentido. Ahora, si usted no se ha bautizado aún, tiene una larga lista por escribir. Si usted es bautizado, es del bautismo para acá. No regrese al pasado. Primera lección, los bautizados no regresan al pasado. Es del bautismo para acá, los pecados no arrepentidos. Hago una lista. Le hice daño a esta persona. Y pues nunca supo, o le robé y nunca supe. Esos son pecados que tenemos escondidos. Y los tenemos ahí porque si nos acordamos es que no nos hemos deshecho de ellos. Necesitamos confesarlos. Necesitamos pensar en las cosas que detienen nuestro crecimiento espiritual, los pecados que no confesamos de nuestras vidas. Es una lista de pecados. Dios nos revelará los pecados escondidos. Nos dice el Salmo 69:5. Nos dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Fíjense, de los pecados ocultos, líbrame de ellos. 19:12. Y como les decía en el Salmo 69:5, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿A quién le quiere esconder? ¿Qué? Haga una lista de sus limitaciones, de sus pecados, de las cosas que le están molestando en su conciencia y dile a Dios que le revele los pecados ocultos que no sabe y va a ver que se va a poner a pensar y se va a acostar y le van a venir cosas del pasado, escríbalas. Esa catarsis necesita existir, esa catarsis. Si quiere salir de la opresión de la culpabilidad es el enemigo de opresión más difícil que el ser humano pudo tener. Ahora, sabemos que dice Primera de Juan, sabemos que Juan, el apóstol del amor, sabemos que la Biblia nos dice allá en Primera de Juan, primer capítulo nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdonará si buscamos la integridad. Primera de Juan 1:9, si confesamos. Es condicional, si confiesa. No es cierto que la conversión de un verdadero cristiano comienza en reconocer que no estamos bien, reconocer que no somos nada, que somos un gusano, que somos peor que nada, que no soy nada, no merezco nada. No comienza la conversión reconociendo eso. ¿Por qué pensamos que después del bautismo tiene que cambiar esa actitud de humildad, confesión ante Dios? Ahora, haga la lista, sea abierto, sea honesto, sea auténtico acerca de sus imperfecciones y sus pecados. No haga promesas a Dios, ¿verdad? De que no quiere confesar, no quiero restituir un daño que hice. Señor, empieza la negociación. con Dios. Si tú me perdonas, entonces yo te prometo que nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a pecar, nunca más, ¿verdad? Voy a estudiar todos los días, no empiece a negociar con Dios. No negocie con Dios. No podemos negociar con Él. Simplemente reconozca sus pecados y pida perdón. Si no confesamos, y número dos, segundo paso, restituimos. ¿Ok? Restitución es difícil. A veces las personas a las que hemos hecho daño ya se murieron. A lo mejor esas personas, yo le robaba a mi abuelita de su bolsa 5 pesos cada domingo y nunca se dio cuenta. Ya se murió la abuelita, ya no puede restituir los 5 pesos que le robó por 20 años. Ok, bueno. Pero hay personas que a lo mejor es usted les ha hecho daño y necesita restituir el daño. Si está en sus manos hacerlo, debe de hacerlo. Es un ejercicio de buscar el perdón de Dios. Hablar la verdad, restituir lo robado, restituir el mal que hemos hecho a otros. Es difícil, pero no es el paso más difícil. El segundo paso, restituirlo, es el paso más difícil. Necesitamos que Dios nos haga. Les voy a decir cuál es el paso más difícil ahorita en un ratito. Pero necesita pedirle a Dios, necesita ayunar, si necesita ayunar, orar, pedirle a Dios que le dé el poder para poder primero confesarlo, arrepentirse y luego restituir. Dios quiere que nosotros nos deshagamos de esas lastres que nos asedian y nos pesan. Lo que Dios quiere es que tengamos una vida libre de ese tormento, de esa arma que Satanás usa en contra de nosotros. Lamentaciones dice, nos hemos rebelado. En Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones 3:42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, dice Jeremías. Lo reconozco, nos hemos rebelado. Conoce mi corazón. Tenemos que decirle a Dios, tú conoces mi corazón. Examíname. Salmo 139:23-24 dice, conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad ahí, ¿verdad? Guíame al camino eterno. Conoce mi corazón, fíjese lo que siento, conoce mi corazón y pruébame en mis pensamientos. Dos cosas, limpiará nuestro corazón y vuestros pensamientos, pero conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, pruébame, enséñame, oh Dios, dice el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, guíame. Dios te tiene que guiar a saber qué es lo que vas a hacer para restituir y cambiar el mal que hemos hecho. El deseo aquí, la palabra clave, es querer cambiar, deseo de cambiar, deseo de seguir avanzando en la vida espiritual. Entonces, 1 Juan 3, versículo 4 ahora. Ya leímos 1 Juan, vamos a seguir leyendo más adelante. 1 Juan 3, 4. 1 Juan 3, 4 es la definición de lo que es el pecado. El pecado es la infracción de la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados. Fíjense el enfoque de Dios. No es en la ley el castigo, no. Él apareció para quitar los pecados. Porque no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él, en Dios, no peca. Su deseo no es pecar. Claro que pecamos, pero no practicamos el pecado. El que hace justicia es justo. El que, nadie os engañe, dice el versículo 7, el que hace justicia es justo. El que practica el pecado, o sea que siempre está mintiendo, siempre está robando, siempre está fornicando, siempre está, ¿sí? El que lo hace de una manera consistente todos los días, continuamente, esa persona es del diablo. Nosotros nos distinguimos del mundo porque nosotros sí pecamos. Pero cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, confesamos y le decimos a Dios que no queremos seguir haciendo esto. Queremos cambiar, queremos transformar nuestras vidas. Entonces, nosotros sabemos que debemos de confesar. Lo hacemos cada año en la Pascua, ¿no es cierto? Cada año antes de la Pascua nos examinamos, damos los sermoncillos y los sermones de examinarse a sí mismo. Leemos en 1 Corintios que si alguien se acerca, ¿verdad?, indignamente, leemos en 1 Corintios 11:31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Y nos examinamos a nosotros mismos. Y llegamos a la Pascua con esa conciencia limpia. Pero entonces, ¿por qué los cristianos, a pesar de todo, sentimos culpabilidad? Dice el Salmo 32, regresando al Salmo 32:5, dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a el Eterno y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Selah, que significa piensa esto, piensa en esto. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia de la culpabilidad. Si nosotros no encubrimos, si confesamos nuestros pecados, entonces Dios dice, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino. Versículo 11, fíjense las consecuencias: alegraos en el Eterno, gozaos justos, cantad con júbilo. Los de recto corazón, ¿dónde está la culpabilidad de nuestro corazón? Y mientras está la culpabilidad ahí, no podemos cantar con gozo, no podemos estar alegres. Yo a veces los veo, les estaba diciendo ahí en Monterrey, a veces los veo cantando, no están contentos, están así, ¿verdad?, cantando así todos tristes, todos cabizbajos, tristes, cabizbajos, mitabundos, casi enfermos, sin ánimo, así. Cante y cante, pero sin alegría. Sin júbilo, no hay alegría, no están contentos por venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué cargamos? ¿Qué es lo que nos está deteniendo nuestro crecimiento espiritual? Ahora, si usted no se ha bautizado, pues necesita preguntarse, a lo mejor usted está tan endurecido que no siente que necesita perdón de Dios. Se siente muy tranquilo con su vida. Yo estoy bien como estoy, no pasa nada. Sigue yendo a la iglesia. ¿Qué tiene? Sigue yendo a la iglesia. ¿Para qué viene? ¿A qué viene? Está aquí, pero ¿por qué está aquí? ¿Porque cree que porque viene a la iglesia va a estar salvo, va a estar la familia de Dios? No, señor. Si usted no es perdonado sus pecados, no va a estar en el reino, no va a tener vida eterna. Dios no se aplica el sacrificio a usted de Jesucristo. Usted no es perdonado sus pecados, los viene cargando con toda la culpabilidad. Usted es reo de muerte. Entonces, si no se ha bautizado, pregúntese, ¿por qué no me he bautizado? ¿Por qué no es importante para mí obedecer a Dios para vivir para siempre? Para podernos ser alegres, gozados, cantados, rectos de corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiso lo mejor para Israel, para Judá, y mire cómo le pagaron. Se rebelaron contra Dios, dándoles todo lo que Dios puede darle a un ser humano, y se rebelaron contra Dios. ¿Por qué el ser humano insiste en ser miserable? Yo no sé en qué consiste el ser humano, la naturaleza humana insiste en ser miserable. No se perdona, se castiga a sí mismo, deja de comer, deja de ser alegre, empieza con problemas de anorexia, de bulimia, empieza con problemas de todo tipo de problemas psicológicos, sus complejos de inseguridad, problemas, todo tipo de problemas de comida. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere. Los niños abusados, las niñas abusadas, las señoras violadas, etcétera, odian su cuerpo porque piensan que es la culpa del problema no fue él, fue mi cuerpo, fue tan hermoso cuerpo que me desearon y yo tengo la culpa. Okay, empiezan a maltratar el cuerpo, empiezan a engordar, empiezan a maltratarse el cuerpo. La culpabilidad, yo soy el culpable. Y la raíz de mucha amargura y problemas psicológicos es el no perdonarse a sí mismo. Somos seres humanos, carnales, tenemos problemas, tenemos pecados. Además de eso, vivimos en una sociedad que está sumergida en el homosexualismo, en la sodomía, en la muerte, en la cultura del terror, la cultura de la muerte. Todas partes, el cine, vean, la violencia. Ustedes se ofenden por el sexo, la violencia es peor. Estamos sumergidos en una sociedad así. Además de eso, tenemos un archienemigo que se llama Satanás, que nos ataca, que nos pega en nuestra mente. No puede ser perdonado nunca por lo que hiciste. Sumergidos en un mundo de pecado, hermanos, somos vulnerables. Vamos a caer en pecados, vamos a tener problemas, nos vamos a pelear con personas, nos vamos a enfermar, vamos a cometer pecados, vamos a cometer pecados graves, de los que nos vamos a arrepentir profundamente. Pero aún después de ese arrepentimiento, no nos perdonamos, no nos podemos perdonar. Yo soy culpable de esto, yo soy culpable. Y como padres también siente uno a veces mucha culpabilidad por los problemas de los hijos. Ahora, cuando sí somos culpables, cuando sí hemos causado dolor a nuestros hijos, cuando sí hemos, después de muchos años, nos damos cuenta que fuimos muy duros, que fuimos muy negligentes, que fuimos X, necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Y seguir adelante y cambiar y ser lo mejor. Pero no nos dejamos, no nos permitimos. Como cristianos no podemos vivir vidas de gozo, de cantar con júbilo y vivir una vida recta de corazón, acercarnos confiadamente al trono de Dios. Porque no nos hemos perdonado. Si necesita el perdón de Dios, si es un miembro bautizado, lo único que necesita hacer es sinceramente pedirle a Dios que lo perdone y es todo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero sincero. De corazón. Y luego acepte de que Dios lo perdonó. Olvídese del pecado para siempre. Sáquelo de su mente. Quedó bajo el agua. Quedó ahogado. El que surgió es una nueva criatura. Es que arrepentirse de sus pecados es un paso importante. Es arrepentimiento. Escribir la lista, sí. Uno, arrepentirse y restituir. Dos, restituir el pecado, pero arrepentimiento. Tomar la responsabilidad, volver a arrepentirse, volver a Dios, significa un 180 grados. Empezar a obedecer a Dios, no racionalizarlo, no minimizarlo, no excusarlo. No lo escuchamos, no le echarle la culpa a los demás. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Si clamamos a Dios, aceptamos la culpabilidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9, ya lo leímos. Si decimos que no hemos pecado, sin embargo, somos unos ¿qué? Mentirosos. Es que yo no peco. Como le preguntaron a uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que si alguna vez le había pedido perdón a Dios por algo, dijo, yo nunca hago nada malo a nadie. Yo nunca he necesitado pedirle perdón a Dios. ¡Wow! ¡Qué grande! Gente ciega, necia, sumergidos ensimismados en su autojusticia. Si nosotros, el arrepentimiento viene de Dios, reconocemos que somos débiles, Dios, si confesamos, Dios es fiel para perdonarnos. Bienaventurado cuya transgresión le ha sido perdonado, su pecado, dice Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño, Salmo 32, 1 y 2. Y luego el versículo que les dije, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero Dios es fiel, quiere perdonarnos. Si ustedes leen la oración de Daniel, que confesó ante Dios los pecados del pueblo, allá en Daniel 9, vea la actitud de Daniel. En Daniel 9, volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza y oré al Eterno mi Dios y hice confesión diciendo ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan los que guardan tus mandamientos. Daniel 9:5, aquí está la oración de pecado, la oración de confesión y limpieza del corazón. Hemos pecado. Ya está la oración. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, y en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a los príncipes y a nuestros padres en el pueblo y en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión. La justicia es de Dios. A nosotros nos corresponde la confesión. Versículo 8, oh eterna, nuestra es la confesión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos del eterno nuestro Dios. Es el tener misericordia y perdonar, aunque él, contra él nos hemos rebelado y no obedecimos su voz para andar en sus leyes. Todo Israel traspasó la ley, ha caído sobre nosotros maldición. Versículo 11. Versículo 12, ha cumplido la palabra que había dicho que nos iba a castigar y sin embargo pecamos. Conforme, versículo 13, conforme estaba escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado, porque no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios para convertirnos. Hermanos, si Estados Unidos se arrepintiera como nación y se volviera a Dios, no serían castigados, volverían a ser el país más grande otra vez. Pero eso no va a suceder. Porque no están diciendo hemos pecado. ¿Qué están diciendo? Así nos gusta. Nos gusta casarnos con personas del mismo sexo. Así nos gusta. Aunque Dios diga que no, el día de mañana se va a levantar otro. Digo, yo quiero defender mis derechos. Yo tengo preferencia sexual, pero no para las personas del mismo sexo, sino yo tengo preferencia sexual por los niños. Por favor, respeten mis derechos. Y así estaban los sodomitas en Israel, en el sacerdocio, en el tiempo antes de Esdras y Nehemías, en el tiempo de los reyes de Judá, estaban metidos no solamente en el sodomismo, sino la pedofilia. Se van desviando, ¿por qué? Porque se ven incapaces de decir esta oración, perdónanos, ábrenos nuestros ojos. Daniel 9:18, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Cuando nosotros llegamos a la Pascua, pensamos que, ¿qué puedo hacer para llegar limpio a la Pascua? ¿Saben lo que puedes hacer? Nada. Nada puedes hacer. Tú no puedes llegar a ser justo. La ley no te puede hacer justo tampoco. Por eso dicen que la ley mata, por eso dicen que nosotros somos salvos por las obras de la ley. No somos salvos por las obras de la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Que guarde el sábado y las fiestas y los días, que lo haga perfectamente. Las obras de la ley no lo hacen perfecto. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Y cuando pedimos la misericordia de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, cuando somos sinceros y de corazón, cuando tratamos de remendar el daño que hemos hecho, y confiadamente nos acercamos al trono de Dios deseando ser diferentes, vienen las bendiciones. Porque mientras los encubrimos, no seremos prosperados. Tercer punto, número 3. Bueno, el punto número 2 era... Punto número 1, escribir la lista. Número 2, arrepentimiento. Número 3 es restituir el daño, ¿ok? Restituir el daño. Sí, es que el 1 y el 2 era arrepentimiento, o sea, hacer la lista y arrepentirse, los dos eran uno, pero más bien es 1 y 2, y el 3 es hacer restitución. Lucas 19, tenemos que restituir lo que hemos daño. Si le robó la abuelita, vaya, abuelita, yo le robé 5 pesos, mira, aquí están con sus, aquí están los intereses de 50 años, mira, aquí está 1,300,000 pesos, ¿verdad que le corresponden? Restituye el daño. Si ofendió a alguien, y si su vecina le dijo que era una marrana, vaya con la vecina y dígale, señora, disculpe, sabe que yo fui muy grosero. Le dije que era una marrana porque yo soy muy grosero y no merezco su perdón. Vengo a pedirle que me disculpe nunca más. Yo soy el marrano, ¿ok? Discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Y si no la perdona, allá no lo perdona. Pero usted ya lo sacó de su corazón. Ya se deshizo de la culpabilidad. Trató de restituir. ¿Quién sabe si la señora dice, sabes qué? Yo fui muy grosera también, discúlpeme, Y gracias a que usted me dijo eso, fíjese, me puse a dieta y mire, perdí 50 libras. Y, ¿verdad? O sea, se hacen grandes amigos, yo no sé. Si restituimos el daño, es algo que debe de estar en nuestro corazón. Fíjense, Lucas 19, 12, había una persona que se llamaba Zaqueo, era un hombre chaparrito, medía, era como un enanito, estaba bien chaparrito. Y sucedió, en versículo 19, versículo 2, que Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico, estaba chaparrito, pero tenía mucha lana. Y procuraba ver a Jesús, pero no podía porque le tapaban, entonces brincaba y pues no veía, pues estaba muy chaparrito. Entonces corrió para adelante, procuraba ver a Jesús y como no podía, como era muy pequeño, corriendo delante, versículo 4, se subió un árbol sicomoro para verle, porque sabía que Jesucristo iba a pasar por ahí. Cuando llegó Jesús, llegó abajo y se paró abajo de donde estaba él subido y volteó para arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a cenar en tu casa. Entonces él descendió y lo recibió gozosos. Fueron a cenar. Versículo 8, Zaqueo, puesto de pie, le dijo: Señor, piesto de pie, porque le dijo, por favor, párate para hablar. Le dijo: estoy parado. Entonces se pasó de la mesa porque parecía que estaba sentado. No, se puso de pie. Y verdad, entonces se puso de pie y dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuatriplicado. ¡Wow! ¿Por qué por cuatro veces más cuatriplicado? Porque es una ley en el Éxodo 22. ¿Cinco veces? Cuadruplicado, dice Lucas 19:8. Si alguno he defraudado a algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Éxodo 22:1 dice: cuando algún hombre hurte buey o oveja, o lo degollase o lo vendiese, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. En algunos casos son 4, algunas veces son 5. ¿Cuál es el principio? El principio bíblico es este: una persona que quiere enriquecerse robando, lo que Dios va a hacer, pagas doble, pagas triple, pagas 5 veces. Lo que Dios va a hacer es que pague mucho y vaya a la pobreza en vez de a la riqueza. La persona que se quiere enriquecer robando a los demás va a quedar en pobreza, al revés. Son leyes de Dios. Aquí Zaqueo quería restituir por cuadruplicado. Su conciencia, como era hombre rico, a lo mejor se había hecho rico aprovechándose de los demás, y llegó, Dios lo estaba llamando y quería restituir. Y Jesucristo, ¿verdad?, le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Zaqueo estaba dispuesto a restituir según la ley. Usted también necesita restituir lo que ha hecho. Si de niño iba a la tiendita de la esquina y se robaba los chicles, regrésele una bolsa de chicles a la señora y dígale: cuando yo era niño, ¿verdad?, yo le robaba los chicles, mira, aquí le traigo una bolsa. Ya sé, ya que pasaron 10 años, pero siempre he estado la cosita ahí, ¿verdad? Y usted ha causado un cambio en mi vida grande, porque esos errores causaron que yo sea mejor persona. ¿Le va a dar vergüenza? Sí. Pero si no está dispuesto a restituirlo, ¿no merece perdón? ¿O sí? Necesitamos confesar nuestros pecados, y parte de la confesión es restituir. ¿Quiere liberarse? Hágalo. ¿No lo quiere? Cargue con sus culpas y cargándolas. Yo no estoy diciendo cómo liberarse. 4. Reciba el perdón de Dios. Una vez hecho lo anterior, perdónese a usted mismo. Es uno de los puntos más difíciles, mas no es el más difícil. Perdónese. Perdónese los pecados que haya cometido. Una vez que ya pidió perdón a Dios y ya lo restituyó, ya lo aceptó, para que pueda acercarse a Dios confiadamente, que le dé alegría, que le dé paz. Y luego ya no piense en esas cosas. ¿Qué nos dice Filipenses? Si en algo, piensa en esto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo... ¿sí? Si algo digno de alabo, si algo digno de confianza, si algo, ¿verdad?, la verdad, si algo bueno, piensa en estas cosas. No en el pasado, no en los pecados, no lo que hiciste mal, sino en lo bueno que Dios es. Hebreos 4:16, podremos entonces acercarnos a Dios confiadamente. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de Dios para alcanzar misericordia, 2, para hallar gracia, para 3, oportuno socorro, ayuda oportuna. 3 cosas recibimos cuando nos acercamos al trono de Dios de una manera confiada, de una manera acercándonos confiadamente al trono para recibir, 1, misericordia, significa un perdón no merecido. Dios nos perdona, nos dice: hijo, yo sé que te fuiste y te gastaste la herencia, mi dinero con prostitutas y allá en el país lejano, pero eres mi hijo, pónganle un anillo de oro en el dedo y cámbienle la ropa y tráiganle el becerro engordado. El padre siempre quiere perdonar, no le está ahí para regañar al hijo pródigo diciéndole lo mal que hizo. El padre quiere perdonar, el padre busca al hijo, el padre... ¿Qué es el último gran día, hermanos? ¿Qué es el último gran día? ¿Qué es? Si no, el padre que busca al hijo perdido al mundo y lo trae y le enseña la verdad para que esté en su familia. Lesbianas, homosexuales, pedófilos, asesinos, idólatras, todos juntos van a resucitar. Dios los ama, no los está juzgando ahora. Les va a dar la oportunidad de que esté en su familia. ¡Qué gran amor, qué gran misericordia! Dios no los está juzgando aún. Pero algún día van a tener la oportunidad de, como usted hoy, de saber la verdad y saber qué tiene que hacer para lograr la misericordia de Dios. Alcanzaremos misericordia, hallaremos gracia para Él y oportuno socorro. No castigo, no rechazo, sino misericordia y perdón. Gracia es tener la fuerza de no cometerlos en el futuro. Necesitamos las dos cosas, misericordia y gracia. La misericordia es recibir perdón por los pecados pasados incondicionalmente. Y la gracia la necesitamos porque la gracia es tener la fuerza de no cometerlos en el futuro. Así que no negociemos con Dios. No negocie con Dios. No pidamos con ruegos: oh Dios, oh por favor papito, por favor con azúcar, por favor, simplemente te pedimos sinceramente, ¿verdad? Perdona, no, o sea, simplemente acepta, trate de restituir y luego acepta la misericordia, el perdón de Dios. Confesar significa hablar lo mismo con Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente por medio de la gracia. Y dice el versículo 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para Dios quedan pasados, se olvidaron. Aceptemos ese perdón. Acerquémonos, como dice Hebreos 10:22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Fíjense nada más. Hebreos 10:22 nos dice, si nosotros aceptamos el perdón de Dios, se purifican nuestros corazones. Queda, por eso le llamo yo la oración de purificación del corazón. Y la mala conciencia, las conciencias, híjole, ¿te acuerdas lo que hiciste? Ah, qué mal hiciste. Bueno, la mala conciencia se borra y quedamos limpios de conciencia, quedamos puros de corazón y quedamos listos. Quedamos totalmente listos, aunque hayamos pecado. Jesucristo le dijo a la mujer que fue pescada en adulterio: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus acusadores? El único que quedaba era él que la podía acusar. Y dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Cuando recibamos el perdón de Dios, sigamos adelante y no pequemos más. Hechos 23:1 dice, estando Pablo mirando fijamente al concilio, dijo... Estaba aquí en juicio ante el concilio, les digo, fíjense lo que les digo, Pablo, el persecutor de la iglesia, el que perseguía y mataba, arrastraba de las casas a los hombres y las mujeres y seguramente mató a mucha gente. Aquí está Pablo diciendo esto: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo? ¿Saulo de Tarso? que estaba ahí consintiendo que apedrearan a Esteban. Pablo, el que arrastraba de las casas y los apedreaba, los arrastraba a las sinagogas, seguramente los atormentaba y los torturaba. Pablo, que mató seguramente en su celo por Dios a muchas personas, dice que viene con toda buena conciencia a haber vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Pablo para que Dios lo perdonara y él supiera y supiera en su conciencia? Yo estoy delante de usted viviendo delante de Dios con libre conciencia hasta el día de hoy. ¿Cómo usted puede decir eso? ¿Se puede parar aquí y decir, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia, vengo sin ningún pecado? ¿Quién se anima? Nadie lo va a hacer, ¿saben por qué? Porque cargamos pecados, cargamos conciencias malas por cosas que creemos que Dios no ha perdonado. Pero todos los que estamos aquí, debemos pararnos aquí y decir, yo me siento tranquilo y vengo con conciencia limpia delante de Dios, que Dios me ha perdonado. ¿Por qué? Porque sé en mi corazón cómo tomé la Pascua y porque sé en mi corazón que todos los pecados que yo he cometido después del bautismo me he arrepentido y he tratado de cambiar. Sean para bien o sean para mal, siempre he reconocido y Dios me ha perdonado. Podemos tener esa conciencia. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 4:4, el apóstol Pablo vuelve a decir, aunque no tengo mala conciencia. Lo sigue repitiendo una y otra vez. No tengo mala conciencia. En 2 Corintios lo vuelve a decir, 2 Corintios 4:2, al final dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Fíjense, Satanás ciega el entendimiento de los que no creen en Dios para que no les resplandezca la luz. ¿Sabe lo que pasa? Cuando estamos cegados, no sabemos que estamos en pecado y por lo tanto no podemos confesar. Y si no podemos confesar, no nos resplandece la luz del evangelio, de la vida, del gozo, de la paz, de nada. Pero si Dios está con nosotros, no estamos ciegos. Nuestro entendimiento está abierto, la conciencia está sensible. Y cuando pecamos, lo aceptamos, restituimos, pedimos perdón, recibimos la misericordia de Dios y nos resplandece la luz. Cambiamos, seguimos adelante. Nuestros corazones se llenan, se iluminan, resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Fíjense, 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Dios hace resplandecer en nuestro corazón, ahí donde guardamos la culpabilidad. Iluminación. La consecuencia es como un reloj de sol. Cuando el sol brilla sobre el reloj, apunta hacia la hora correcta. ¿Han visto un reloj de sol? Cuando sale el sol, la sombra pega y te da la hora correcta. De la misma manera, nuestra conciencia nos apunta a la dirección correcta en la vida. Sin embargo, es importante recordar que el reloj de sol fue fundado bajo el sistema del sol que alumbra sobre él. Si usted le pone la luna, si lo apunta hacia la luna o hacia una lámpara, no funciona, apunta a un tiempo equivocado. Bajo estas circunstancias, el reloj de sol no es confiable. De la misma manera, nuestras conciencias no son confiables porque la luz que brilla en nuestra conciencia, en nuestro corazón, tiene que venir de Dios. Bajo esas circunstancias, además, podemos librarnos de la culpabilidad. El propósito de la predicación del Evangelio, hermanos, es de un amor nacido de corazón limpio, uno, de buena conciencia, dos, y de fe no fingida, tres. 1 Timoteo 5, pues el propósito de este mandamiento, de predicar el evangelio, de la ley, la verdad, es amor nacido de corazón limpio. El propósito de la ley es limpiar nuestro corazón, limpiar nuestras conciencias y que tengamos una fe no fingida. Entonces, hermanos, podemos nosotros guardar la fe con una fe, una conciencia limpia. Fíjense, 1 Timoteo 3:8, los diáconos, fíjense, este es directamente a los diáconos, al corazón de la conciencia de los diáconos a sí mismos deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos, no de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. ¿Cómo tenemos la limpia conciencia, diáconos? Esto es directamente el diaconado. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo. Y si están sintiéndose culpables, es que yo no merezco porque yo soy malo. Y, sé que no sirves de diácono. ¿Sabes qué? I'm sorry, pero no sirves. Los diáconos necesitan sentirse con la conciencia limpia de que Dios los perdonó de todo el pasado. Y haber cambiado y son personas diferentes que puedan servir. ¿Cómo? Pues, de como yo les decía ahorita, de buena conciencia, de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Todos nosotros hemos sido llamados a servir como diáconos, como hijos de Dios. Todos necesitamos tener una conciencia limpia, hermanos, necesitamos deshacernos de lo más difícil, de lo más duro que tenemos, que es perdonarnos a nosotros mismos. Quinto punto, el más difícil. El más difícil. Aquí se van a escuchar las llantas. El freno. Aquí se va a escuchar. Lo más difícil. Confiese sus pecados a una persona cercana a usted. Tan, 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 no, ¿verdad? Tiburón, así, ¡ah! No, no puedo, no puedo. Aquí está. Es bíblico, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, yo no estoy diciendo que le diga al más chismoso, ¿quién es el más chismoso de la iglesia? Ya sé quién. Aquí no sabes qué. ¿Qué? Las orejotas, ¿verdad? Las parábolas. ¿Qué? Dime. Cuenta. No. Váyase a una persona que sabe que es discreta. Una persona que ora. A su ministro que guarda en el secreto de confesión. O a su mamá. O a su mejor amigo. Y tengo algo que decir. Entonces, ahí, me siento mal por esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad por unos a otros. Pídale que ore por ustedes para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos hacer esa catarsis, hermanos. Primero lo escribe y luego lo deshace y se deshace. Y luego lo confiesa para que otro le ayude a cargar el problema que trae. Y se va a dar cuenta. ¿Sabe para qué sirve este paso? Para que sirva, para que usted se dé cuenta de que no pasa nada. Pasa nada, todos somos seres humanos. Y esa persona va a decir, no hombre, eso no es nada. Y te va a decir, yo, fíjate, y te va a empezar. A veces nos sentimos culpables por cosas que verdaderamente no vale la pena andar cargando. Si mantenemos limpia la conciencia delante de Dios, podremos siempre acercarnos a su trono de gracia y corazón sincero, con limpia conciencia, sabiendo que estamos bien ante Dios. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el bautismo. Versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra profesión, nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras si no sabemos que tienes un problema con el internet y con la pornografía? Si sé que tienes un problema con la pornografía, te voy a estimular al amor y al crecimiento y a las buenas obras, hablándote, oye, ¿cómo vas en tu problema? Mira, hay este sitio internet, se llama Eagle Eyes, que te ayuda a superar este problema, y vamos hablándole, y si te sientes con el deseo, la tentación, háblame, aquí estoy. Alcohólicos Anónimos es lo que hace. Si tienes, hoy no voy a tomar, y si tienes un problema, quieres ir a tomar, hay un amigo ahí, a las 3 de la mañana ahí está, y se acerca, y ahí está tu amigo, tu guardián. Los pasos de Alcohólicos Anónimos funciona. También funciona para nosotros, máximo si tenemos, es una persona que es convertida y está viendo, que está velando por nuestra salvación. Puede ser su esposo, puede ser su esposa. Hay secretos escondidos que ni los esposos se dicen. Necesitamos confiar en los unos en los otros. Y sexto y último paso. Repita el proceso regularmente. Repita el proceso regularmente. Cada Pascua, cada mes, cada bimestre. Así cada vez que pague el agua, vaya y haga lo mismo. Acuérdese. Bimensual, pago la luz cada bimestre, bueno, cada bimestre hágase un análisis, chéquese cómo anda su conciencia. Haga una lista de sus pecados escondidos. Número 2, arrepiéntase de esto, sinceramente ante Dios. Haga, si es posible, una restitución, reponga los daños. Número 3, reciba el perdón y perdónese a sí mismo. Confiese sus pecados a alguien que le pueda ayudar. Y repita el proceso número 6 regularmente. Nosotros a lo mejor tenemos en nuestras mentes, hermanos, un templo como en Soyoji, Tokio, Japón, donde tenemos ahí nuestros muñecos adornados en nuestra mente de las cosas malas que hemos hecho en nuestro pasado. Decorando los errores del pasado. Y a lo mejor tenemos nuestros jardines mentales con miles y miles de muñequitos. Por los abortos, por las mentiras, por los adulterios, por los X. Es momento de quitar esos bonitos, desaparecerlos y poner flores bonitas en el jardín, que cuando caminemos por el jardín de nuestras mentes, digamos, estoy libre de conciencia ante Dios de los pecados que he cometido y cada día me estoy esforzando de ser mejor persona. Voy a volver a cometer pecados, voy a volver a tener problemas, voy a volver a caer y voy a volver a sentirme culpable en el pasado. Pero ya sé qué hacer para librarme de la conciencia mala que Satanás usa como herramienta para deshacernos y desanimarnos y destruirnos. Si nos acercamos a Dios sinceramente, como el Padre amoroso y misericordioso que es, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiar totalmente nuestras conciencias de todo pecado.